Don Santiago Martínez, buenos días.
Muy buenos días.
Don Juan Carlos Marrero, buenos días.
Buenos días, amigos.
Don Aarón Afonso se ha sentado peligrosamente, buenos días.
Muy buenos días.
Ahora habrá que mirar con el ojillo a ver si se le va. Y don Antonio Arco no está todavía, pero intentaremos contactar con él telefónicamente porque le ha surgido un viaje de última hora y está en el aeropuerto pendiente de coger un avión, creo que con destino a Madrid. Vaya dita que tenemos hoy por delante, porque ayer hablábamos de muchas cosas y de buenas a primeras, pues un juez se le ocurrió hacer un auto y publicarlo ayer, mientras que nuestro querido presidente del gobierno de España estaba en China haciendo algo que yo creo que está haciéndolo bien. Algunos dirán que no, pero yo creo, es una opinión, lo está haciendo bien. Y ese juez pues nos ha cambiado el paso, porque yo no tenía previsto estar hablando hoy de Begoña Gómez. Pero es obligatorio porque ha hecho algo que, bueno, unos pueden creer que está bien, otros pueden creer que está mal. Pero fíjense ustedes, yo quiero hablar con ustedes más que de lo que ha hecho el juez Peinado, de lo que ha hecho el ministro Bolaños. Porque a mí eso sí me empieza a preocupar. Es decir, aquí Santiago, Juan Carlos, Aarón y yo nos podemos poner a hablar y decir, pues estoy más de acuerdo, menos de acuerdo con este auto. Incluso con una sentencia, ¿no? Esto es lo que ha dicho de, yo ya esto acaba la instrucción, ya he investigado bastante y mis conclusiones son estas, para que alguien decida si va a haber un juicio o no va a haber un juicio, está procesada. Como cualquier cosa, es opinable. Pero desde una institución como el Ministerio de Justicia, ¿ustedes creen que es correcto opinar? Decir que este juez es la vergüenza de los jueces, que hay muchos magistrados y jueces que están en contra de las cosas que él está haciendo, que es verdad, pero que hasta la fecha, pues, las cosas se han hecho dentro de unas normas, dentro de unas reglas, con sus obstáculos, con sus errores. ¿Pero ustedes creen que podemos normalizar que un ministro de Justicia critique un documento judicial?
No. No debemos, me da igual que sea de uno, de Juana, de la hermana, no debe ser bueno que un ministro, además el ministro de Interior,
de Justicia e Interior,
se permita el lujo de hacer lo que hizo ayer, porque al final son los que nos representan, sean de los míos o no sean de los míos, son de los que nos representan y son a los que tenemos que tener como ejemplo para saber cómo actuar. Y si el que nos representa, que es el jefe de ellos, los pone a parir, ¿qué esperaremos del resto? Yo la verdad que cada día estoy más desolado de lo que veo, pero de lo que veo en líneas generales. Nos estamos yendo todos al galete y no nos desintegramos porque los perros, sí, porque los perros son más inteligentes que nosotros y hacen cosas que nosotros no hacemos, porque es una situación. Hoy que no está el doctor, que nos diría, yo me levanto todos los días y me doy un 5 y no soy negativo.
Un 6.
Yo digo que hay veces que uno se levanta desolado en el sentido de que, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es el futuro? ¿Qué le estamos enseñando a nuestros niños? ¿Qué educación de la vida política le estamos dando cuando los jóvenes de 14 o 15 años ven estas cosas? A lo mejor hacen un zapping y ven el Congreso de los Diputados y ven las trifulcas. Unos se levantan y aplauden, los otros silban. No sé, sinceramente no me gusta nada. Y en este aspecto creo que alguien tiene que ponerle freno a esto, alguien tiene que mandar a frenar, a mandar a parar y resetear, paralizar el mundo o por lo menos España durante 24 horas y decir, chicos, pensemos dónde estamos y hacia dónde queremos ir para que no nos salgamos del camino.
Luego tú te explayas un poquito.
Hoy que no está el doctor Alarcón. Aarón se ha sentado en su silla. Se ha sentado en su silla, con lo cual igual la silla le ha pegado algo.
He dejado tres a mi compañero.
Estoy de acuerdo contigo, Diego, que hoy deberíamos estar hablando del tratado comercial que está negociando nuestro presidente con China. Un mercado de 1.400 millones de personas que, evidentemente, nuestra balanza comercial con China es totalmente negativa y hay que, de alguna manera, equilibrar. La amanecida con el mandato del juez Peinado de terminar la instrucción, aquí tienen a doña Begoña, la mujer del presidente, para que la juzgue. ¿Qué quieres que te diga? Yo no estoy muy de acuerdo con el señor Peinado, porque ya ha metido la gamba unas cuantas veces.
No te cae bien porque es del PP.
No, me da igual.
O la hija es concejal del PP.
Cuando hablamos de los problemas de la justicia, hemos visto en los últimos años meteduras de patas de los señores jueces y que el Consejo General del Poder Judicial no ha llamado al orden para decir, mire, señores, ustedes tienen que juzgar casos, hechos, y no titulares de prensa, que si uno dice que ha hecho esto o que ha dicho lo otro, que ha dicho lo demás allá. Hoy por hoy,
Comentarios como los del sistema absolutista tipo Fernando VII están de más, ¿no?
Pues
el Consejo General de Poder Judicial debería decirle algo a alguien, ¿no?
Pues algo parecido.
Esto no es una novela, ni es un ensayo, ni un artículo periodístico, es un auto judicial.
Sí, 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 pero no es la primera vez que este señor mete la gamba.
Hombre, he visto sentencias en poesía.
Y luego llega al juzgado o al fiscal y dice, mire, si es que aquí, pues, ¿qué hago con esto? ¿Me entiendes? Como dice Juan Carlos, hay que mandar parar y que analice sus comportamientos también, porque aquí nadie es perfecto, ¿eh? O sea, que en fin, ¿qué quieres?
Pasa que yo al juez Peinado no lo he elegido. A Bolaños sí.
Sí.
Entonces, yo le tengo que exigir a Bolaños más que al juez Peinado. O por lo menos en mi opinión.
A Bolaños lo eligió Sánchez.
Tampoco lo bueno, elegido, pero a Sánchez... Quiero decirte que es fruto de una elección democrática. Sí, sí. Que un juez es una oposición o otra vía de acceso. Creo que Peinado no ha hecho oposición, sino que ha entrado por la tercera vía y tal. Pero bueno, es un poder independiente en la que yo no debo afectar o no afecto, ¿no?
Claro, yo creo que si hiciéramos un análisis estrictamente aséptico, sin contaminación, en un Estado de Derecho hay que respetar la independencia del Poder Judicial. Eso partimos de esa premisa, por eso cuando hay declaraciones de un ministro de Justicia, aunque sea de mi propio partido, incluso en el propio cuerpo judicial, en todos aquellos cuerpos que tienen vinculación con el ámbito de la justicia, de entrada chirrían, y eso hay que reconocerlo. Lo que pasa es que cuando haces un análisis de la casuística concreta que estamos tratando, hay cuestiones que a título personal sí valoras o cuestionas, porque hemos abierto la era de que se destinen ingentes recursos públicos para investigar una causa como consecuencia de hechos publicados en determinados medios, o sea, sin pruebas. Porque hay que recordar que este caso se inicia sin que haya prueba de ningún tipo, que así lo ha venido estableciendo la jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo, y este caso ha ido avanzando con escollos, con dificultades, con vericuetos, en virtud de 7-8 publicaciones que se hicieron en medios de comunicación que reciben subvenciones públicas de determinadas instituciones, algunas de esas
administraciones autonómicas,
algunas de esas publicaciones equivocándose hasta en la Begoña Gómez Ciudadana, si no recuerdo mal, de Cantabria,
otra Begoña Gómez
que no tenía nada que ver con la
no es la primera vez hay quien dice que hay dos DNI, es decir, y no se rectifican esas cosas y quedan ahí en la memoria histórica, ¿eh?
Entonces es verdad que al final, durante estos años de que ha durado la instrucción, pues hay debates incluso desde el punto de vista de las posibles prevaricación o malversación de fondos públicos, por qué vías se han efectuado y cuáles son el recorrido que ha efectuado al respecto. A mí me preocupa, yo creo que esto lo esperábamos. O sea, hay que recordar que el juez Peinado se jubila de manera definitiva en el mes de septiembre. Sabíamos que antes del mes de septiembre iba a concluir la instrucción y iba a dar la patada hacia adelante, porque al final hay que recordar
y lo veremos en alguna entrevista, en algún medio de comunicación, y lo veremos en alguna mesa de tertulia, o el juez Peinado ya a su momento de gloria ya lo considera que con esto es suficiente.
Yo espero que no.
Pues yo espero que sí.
Yo espero yo que...
Tengo la sensación de que aparecerá.
Yo espero que por... Lo digo desde el punto de vista de las responsabilidades que también he tenido en el ámbito del gobierno de Canarias como consejero de justicia. Yo espero que por el bien de la justicia de este país no nos encontremos con un escenario mediático donde una vez se jubile el juez Peinado empiece a recorrer los distintos medios de comunicación para hablar sobre una causa que, por lo que dicen los expertos en la materia, va a durar como mínimo, una vez lo asuma el juez de instrucción, una vez se eleva la misma, pues el juzgado correspondiente que le toque juzgar este asunto, vamos a estar más de un año. Con lo cual, yo no sé el objetivo del juez, pero el objetivo político está conseguido, que vamos a estar hablando de la mujer del presidente hasta las próximas elecciones. Eso es una realidad.
No sería el primer garzón que tenga la justicia.
Jueces estrella siempre ha habido.
Puede ser que además después le pasa algo o les deja de pasar y están en los... Pero es que esa es la sociedad que tenemos ahora mismo. Es decir, no hay un respeto. Ayer iba hablando con un vecino, además un vecino que se declara que es de Podemos y coincidíamos en lo mismo. Es decir, no digo de Podemos en aspecto negativo, sino que está totalmente en la otra punta mía. Y íbamos hablando de lo mismo, es que el nivel es tan malo en líneas generales que si lo comparamos con el nivel de los años 80, aquel que hizo posible todo lo que se consiguió, iniciado por el rey Juan Carlos, que ahora está, yo no voy a defender lo que ha hecho últimamente, pero sí defenderé siempre lo que hizo en su momento, lo que consiguió en su momento, sentar a la extrema derecha con la extrema izquierda, darse un abrazo, a firmar y a llegar a acuerdos. Eso hoy, tú imagínate que nos pase algo tan grave como la guerra civil o como un dictador, ¿a quién buscas ahora para sentarse en una mesa a dialogar? Yo no los creo, yo no, no si, líbreme Dios de pensar si son inteligentes o no, pero la empatía, el carácter, ese señorío que había antes de todos, desde unos a otros, ese señorío que se sentaba en una mesa y decía, yo la ideología la dejo allí fuera y aquí se está sentando Pepito Hernández, que lo que quiere es resolver los problemas de España. Eso hoy en día no lo tenemos, es que además nos pasa algo grave y nos vamos al garete. Ahí dice, alarmista.
Pero fíjate, Juan Carlos, compartiendo tu reflexión, tú que siempre has sido un hombre de carácter, la reacción que desde el punto de vista del papel que juega el ministro Bolaños la podemos cuestionar como ministro, pero tú ponte en una situación como la de él, que tienes un juez que te tiene tratado de encausar. Porque hay que recordar que el ministro Bolaños, el juez Peinado, lo ha intentado sentar en el banquillo, supuestamente por ser en su momento secretario de presidencia y tener que ver con la contratación de una persona de confianza de la que se nutren cientos de miles de administraciones de este país. Porque al final la figura del personal de confianza es una figura de personal eventual que está regulada en el Estatuto Básico del Empleado Público y en determinados perfiles con unas condiciones determinadas se contratan para prestar un apoyo de asesoramiento y especial confianza con los responsables públicos. Y tú tienes un juez, evidentemente eso quedó en nada, pero que la propia literatura, como decía Diego, del contenido de los autos en virtud del cual querías encauzarlos, da la sensación, ¿no? Nosotros que tenemos también sangre caliente, si ve que alguien va a tu cabeza, lo tienes cruzado.
Aaron, totalmente de acuerdo, pero yo pongo el ejemplo, yo no soy ejemplo de nada, pero pongo mi ejemplo. A mí una concejala del Ayuntamiento del Puerto me denuncia por maltratador. Salgo en los periódicos y una concejala del Ayuntamiento de Santa Cruz, que en su momento era defensora de la mujer, me lleva al Instituto Canario de la Mujer. Y voy al juzgado y el juzgado determina, voy con una abogada, con una procuradora, y no es porque le dije vamos a hacer chachas, sino porque coincide y porque toca. Y a mí me absolvieron de todo. Alguien me vio en la tele o en la prensa diciendo, es que esta concejala me va... No, ¿por qué? Porque antepuse lo que era teniente de alcalde de un ayuntamiento. Si no, yo me hubiera tenido que irme y desde mi casa coger y decir lo que me dé la gana.
Tiene razón.
¿Qué es lo que no veo yo en este caso? Yo estoy convencido en el sentido de que me pongo en la piel. La empatía es algo que a mí me gusta utilizar mucho y pienso que... Yo quiero ahora mismo meterle un hachazo a Aarón y lo pienso. Y al final lo hago o no lo hago por determinados aspectos, pero sí pienso y me pongo en la piel de los demás. Y yo entiendo lo que puede sentir Begoña. Es un mal, como se dice, es el mal adyacente. Le tocó ser la mujer del presidente. A Bolaños pues le tocó ser... Y en lo personal lo puedo entender, que alguien me vaya por mí es muy jodido. Pero si me quiero defender... Tengo solamente dos opciones, callarme y ocupar el cargo que estoy o irme a mi casa y decir lo que me dé la gana y ir a por el juez Bolaño, y ir a por el otro y por el de la moto. Porque además también es injusto cuando yo veo cómo esta mañana me mandaban un vídeo de Zapatero. Me puede gustar más Zapatero, me puede gustar menos Zapatero, pero saliendo de un sitio y no es capaz de llegar al coche porque lo están insultando, porque le están tirando cosas, porque se tiene que poner a protegerlo. Eso es vida, pero eso es de sociedad normal. Yo puedo pensar que me guste o no me guste, me puede gustar o no me puede gustar Sánchez, me puede gustar o no me puede gustar Abascal, pero lo que estoy viendo hoy en día, de un lado y de otro, es que no prevalece el... Vamos a discutir... No, el insulto, la agresión verbal del Congreso de los Diputados hoy en día es bestial. Lo que tú oyes de un lado y de otro, dices, esto, en los muros estos se caerían abajo si hace 20 años de lo que se oye. No se puede llegar a esos niveles. Y entiendo lo que dices y entiendo lo que es una persona que se sienta acorralado y que le estén diciendo todos los días y me pongo en la piel y debe ser muy duro. Pero es el papel que toca jugar en la política.
Es que el problema de la política actual en este país es que hemos dado por buena una situación que a mí me llama la atención, que nadie le levante la mano. Nadie, me refiero a ninguna formación política en el Congreso de los Diputados, ¿no? Es decir, hablamos de política cuando son simplemente acusaciones de un lado a otro. tú has hecho esto, yo he hecho lo otro. Aquel... Pero además, temas que se están judicializando la mayoría de ellos. Pero yo no veo debate político en financiación de comunidades autónomas, en el tema del IRPF, que ahora mismo está encima de la mesa, en el tema de cómo vamos a solucionar el tema de la vivienda, cómo vamos a solucionar el problema estructural del empleo en este país, habiendo plazas sin cubrir y gente demandando empleo. Es decir, ¿cómo se va a cubrir la emigración de talento de este país a Europa? Es decir, de ese tipo de cosas yo no veo ningún debate de ninguna formación política, ni de Podemos, ni de Vox, ni del PSOE, ni del PP.
Pero sí lo están habiendo, Diego. El problema es el recorrido, el problema que hemos hablado
porque estamos
ocasiones.
Comprando como si fuese esto un sálvame. Es decir, es lo que consume la ciudadanía. No nos interesan las otras cosas.
Porque la política se está convirtiendo en emociones.
Siempre
ha sido emociones, pero quienes llevamos un cierto tiempo, hace dos décadas tenía mucho que ver con esas emociones, con lo que pudieras transmitir y qué decías que ibas a hacer y luego se verificaba que hicieras. Ahora no, ahora las emociones casi van más ligados al desgaste del rival que a qué propongo yo para mejorar la vida de la gente. Y entonces hay mucho, se coloca mucho en el foco en el desgaste, en los cambios de ciclo, en el, por desgracia, en el quítate tú para ponerme yo, pero no, evidentemente, cómo resolvemos los problemas que la gente está sufriendo.
Bueno, pues aprovechando que el doctor Alarcó está al otro lado de la línea telefónica, don Antonio, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Ya pasaron por hiperbárica?
Sí, bueno, la hiperbárica te refieres a la de la IMETISA, la de la NASA.
Sí, hombre, claro, la importante.
No, iba a decir que aprovechando que el doctor Alarcó estaba al otro lado de la telefónica, vamos a cambiar de tema porque el tema este nos puede dar hasta las 6 de la tarde.
Exacto, hasta las 6.
Porque es tremendo. Oye, la cámara hiperbárica, ¿es verdad que se ha conllegado un acuerdo entre la NASA y Metisa o entre la NASA y...?
Bueno, la cámara hiperbárica es algo que se creó en el Cabildo Insular de Tenerife conjuntamente con el Hospital Universitario de Canarias y que estaba asignada a mi servicio de cirugía como una sección importante de cirugía. El primer promotor de esto fue...
¿La hiperbárica? Yo pensaba que era para sacar a la gente del agua.
Sin duda, era para que estaba asignada a un servicio como el nuestro, o el servicio de cirugía, y con el tema de IMETISA se encargó, estando yo de presidente, la cámara más importante que hay en este país, que es la cámara que tenemos ahora para 10 personas. Y a partir de ahí se ha extendido la posibilidad de utilizar en muchísimas patologías como asepsis, quemado, etcétera. Es la única que hay en Canarias y en España solamente hay 3. Es clave para muchísimas cosas y la medicina hiperbárica es una medicina muy importante para las inversiones, para los trabajos, para hacer legal los aeropuertos, para hacer legal en las universidades, etcétera, etcétera, porque es imprescindible tener una cámara hiperbárica cerca para poder utilizar los problemas serios de inmersión, quemados, sepsis, etcétera, etcétera. Y yo me alegro profundamente de haberlo dirigido con más de 4 años y estar asignado en mi servicio. El primer médico hiperbárico que hubo fue el cirujano Pablo Puerto de mi servicio, amigo, que está retirado, que le dedicó mucho tiempo a la cámara hiperbárica y es lo que más sabe de cámara hiperbárica. Y aquí hemos creado 2 congresos nacionales de cámara hiperbárica, de medicina hiperbárica, que tuve la oportunidad de presidir y que me siento profundamente orgulloso del mismo.
Pues don Antonio, siempre usted es un libro abierto y la verdad es que yo me ha dado información que yo desconocía. Yo pensaba que la cámara hiperbárica solamente servía para sacar a la gente del agua y los buzos que se pudiesen...
Yo pensaba
y yo creo que la mayoría de los ciudadanos también.
Eso es obligado, que por eso te digo, Diego y mis compañeros, que no hay buena sanidad sin los medios de comunicación. La única forma de que se conozca que es medio cambio de barrica, que aquí es importante, que es un foco muy importante nacional, es contándolo. Por eso tú te acabas de enterar, pero los ciudadanos también. Acá la hiperbárica es medicina hiperbárica, que es la utilización del oxígeno con distintas atmósferas como terapéutica. Vale para la sepsis, vale para los quemados, vale para el pie diabético, vale para las escaras, vale para las infecciones, vale para el COVID, en las grandes infecciones, etcétera, etcétera. Y es un servicio central nacional. Y nosotros tenemos la cámara hiperbárica con IMETISA, por cierto. Una vez más, el Cabildo se adelanta a lo que significa apostar por un método médico y de forma de organizarse como IMETISA, que no engendra ningún gasto a la sanidad y permite, con el tema de la RIC, si, como es una empresa, tiene la posibilidad de que todas las ganancias, en vez de pagar las haciendas, se invierten en alta tecnología. Un método único que en un momento determinado quisieron cerrar, que algunos de los que están por ahí dando vueltas quisieron cerrar, porque pues, como no lo teníamos nosotros, lo teníamos nosotros solos, que es esto de competir así. Pero bueno, gracias a Dios, ese el sentido común está poniéndose en práctica y conseguimos ser uno de los sitios más importantes de España de medicina hiperbárica.
Bueno, pues antes de entrar con el tema que habíamos hablado en nuestro pequeño grupo de la tertulia de los martes que queríamos tratar en el día de hoy, basado en un artículo que escribía el doctor Alarcó este pasado domingo, yo quería hablar porque es que me han saltado varias alarmas en el móvil, que la verdad es que la infodemia cada día es más peligrosa. La primera noticia que me llamó la atención, que no he comentado porque digo, esto no puede ser verdad, y estaba publicada por El País, que la ha retirado, que a lo mejor dentro de un ratito es noticia. Comisiones Obreras, decía la noticia, que no está confirmada, convoca una huelga para las oficinas de inmigración.
Yo me creo
cuando vi eso, digo, esto no puede. He ido a abrir la noticia, no me ha salido, he vuelto otra vez a los banners, y la han quitado. Pero El País es capaz de mandar un difundido diciendo, claro, yo la tentación ha hecho decir, vamos a pararlo todo, vamos a hablar de este tema. La han borrado,
di algo que queda. Fíjate tú que queda porque tú lo estás comentando.
Sí, lo estoy comentando porque me ha llamado mucho la atención y me ha llamado la atención de que se haya borrado. Y ha sido El País, no ha sido un medio de tres al cuarto.
No, como quiero decir, bueno, el país que el periódico que creó Fraga Iribarne, por cierto.
Hay que no sabía tampoco. Si eso,
pues si te lo digo.
El País
que creó Fraga Iribarne con acciones. Que después, por cierto, se vendieron.
Bueno, época, El País, eso me ha dejado temblando, Antonio.
Bueno, tú sabes, es que esto es lo que hay. Yo estaba en la mili, la mili de Madrid, en la militar.
Siendo ministro Fraga, ¿no?
No, y accionista. Fue accionista con cuatro más, que yo no me acuerdo quiénes eran.
Pues eran, hombre, cuatro más conocidos. Se verían los Polanco. Toda esa gente fueron las que pusieron el dinero para crear El País.
Eso fue después. Polanco se incorporó después. Esta manera es una historia muy bonita que yo me sé, porque yo, como hice la tesis de doctorado sobre periodismo científico, le dediqué tiempo a ver todas las raíces de los periódicos. Bueno, fue Fraga Iribarne. Pero bueno uno de ellos.
Que la verdad es que es un placer. Me he apuntado para buscar ese tema porque la verdad es que a mí me ha sorprendido. Pero vamos, quería hablar del tema de la.
Mira, en materia de sanidad, solo un apunte de los trabajadores y trabajadoras también están satisfechos y dicen que la NASA tiene que venir con más frecuencia al hospital universitario porque es la primera vez en los últimos años que las urgencias no están saturadas. La visita de la NASA ha obrado también milagros.
Es como la sangre del autónomo. La sangre del autónomo que hay que poner vacuna. Mucha NASA aquí.
Yo creo que es importante saber que es hiperbárica. Es importante que Tenerife y el Hospital Universitario de Canarias, sí, que le quisieron quitar el nombre en un momento determinado y no lo consiguieron para que se llamara Hospital Universitario de Tenerife. Lo que están oyendo, así se ha hecho. Han querido cerrar dos veces la medicina hiperbárica y ha prevalecido lo que
hemos aprendido.
La ciencia y lo importante.
Hemos aprendido mucho. Pues yo fíjate tú que la Inmetis ha ido a hacerme resonancias magnéticas, que tienen allí unos aparatos estupendos y tal, que hacen un ruido horroroso, pero. Bueno.
Sí, cada día hay menos. Inmetisa tiene alta tecnología. El primer resonancia magnética 3 Tesla lo compró Inmetisa. Un montón de ecografías y resonancias que están burulando por el Servicio Canario de Salud se han comprado financiados por Inmetisa, dinero público de la RIC. Y eso, tuve la fortuna de poder participar en la creación, estar asignado a mi servicio durante más de 32 años, y además ser pionero. Sí, señor.
Bueno, pues vamos a hablar de eso, de los 500.000 ciudadanos del mundo que van a ser regularizados extraordinariamente porque llevan más de 5 meses viviendo continuadamente y antes del 2026 ya habían residido en España, con lo cual vamos a incorporar 500.000 contribuyentes más de la Seguridad Social y 500.000 contribuyentes más a las arcas de la Hacienda Pública. Eso es una buena noticia, ¿no?
Sí. En teoría sería una
Si fuera como lo acabas de vender, sí.
Yo he hecho esa lectura porque me gustaría que fuera así. Ahora, el Real Decreto que se va a aprobar hoy en el Consejo de Ministros sin la presencia del presidente del Gobierno, que está en China, ¿va a poner negro sobre blanco y va a ser ese el objetivo?
Bueno, el objetivo va a ser que con la reagrupación familiar puede ser más de 1,5 millones de personas. Y si no, que se lo pregunten a Francia, lo que está ocurriendo en Francia con ese tema que se hizo de forma brusca. Bueno, creo que los funcionarios que llevan los papeles para arreglar ese tema están en este momento superados y han contratado una empresa externa, que están los funcionarios cabreadísimos, una empresa externa para que se extiende de forma rápida lo que significan los papeles. Si no se lo da el país de origen, que ellos ni saben ni se lo van a dar, lo harán aquí. Bueno, eso tiene la capacidad de que la gente tenga un reconocimiento de dónde está viviendo, etcétera, es muy importante. Pero eso no significa que necesitemos que se legalicen de forma brusca más de 1,5 millones.
Venga, vamos a intentar ponerlo en luz. Regularizar extraordinariamente es legalizar una situación, pero van a tener permiso de residencia, permiso de trabajo, van a ser nacionales españoles, van a poder votar.
No.
Bueno, porque van a ser españoles sin duda.
No.
No, españoles no. No.
Yo creo que no.
Laboral, españoles.
Escuche, es el primer paso para ser
español. Bueno, pues, ese es el camino, vale. pero es que creo que es importante definir bien esa hoja de ruta: permiso de trabajo, permiso de residencia, nacionalidad. Lo que se va a hacer ahora es permiso de trabajo.
Sí, regularizar su situación laboral en España. O sea, lo primero, yo creo que lo primero que tenemos que trasladar, uno, en este país, en los 40 años de democracia, esta, si no recuerdo mal, es la sexta o séptima vez que se hace un proceso de regularización. Los primeros fueron con Felipe González, hubieron dos con Aznar, y luego también con Zapatero hubo otro más, y ahora con Sánchez.
Sí, bueno, pero si no digo que no.
No, pero a lo que me refiero es que al final el problema que se genera por el que se lleva a cabo esta regularización es porque tenemos dificultades para canalizar la entrada en España. O sea, la estimación, tú hablas de 1,5 millones, Antonio, la estimación que ha hecho el gobierno es en torno a los 500, 600 mil personas, que son los datos que maneja de personas que están realizando una actividad laboral en este país, una actividad laboral que no está de alta, por tanto,
economía sumergida.
Claro,
sí, pero mira. A mí me llama mucho la atención, 500 mil personas en economía sumergida.
Se estima esos datos.
Hay más, pero Aarón, perdona que te interrumpa, como estoy a distancia, sí. El culpable soy yo. Mira, en países de origen, ahí se practica, por ejemplo, la poligamia de forma legal. La reagrupación familiar, hay pueblos en Francia que con la reagrupación familiar y han traído todo, han traído una misma familia, 60 personas. ¿Por qué? Bueno. Porque eso tiene 20 hijos. Quiero decir con esto que sí a que las cosas sean legales, sí a la dignidad de las personas, pero ojo con lo que estamos haciendo, nada más.
Por eso es importante el contenido del Real Decreto. Por eso es importante leer bien el Real Decreto, a ver cómo se va a...
Sí, pero Diego, la reagrupación familiar en España hoy es... Pues la media menos de un hijo. Menos de un hijo sería. Hoy en África sería más de 10 por cada persona.
Antonio, yo quería aclarar un par de cositas. Una, y es que la patronal de la construcción de Canarias está solicitando 30.000 personas para trabajar en la construcción porque no tienen trabajadores. Y están solicitando que, aparte de la inmigración que tenemos, se les enseñe la profesión porque son necesarios para ello.
Formación profesional, claro.
Exactamente. Otra cosa más. Estados Unidos ha visto una convocatoria laboral para contratar a personas que sepan trabajar en la construcción con un salario de $75,000 anuales, cosa que aquí un trabajador de
viviendo en Estados Unidos y pagándote tú la seguridad social y la sanidad. Sí, que vamos a no engañar a la gente.
Ya, pero
es decir, en España, una persona que gana 30.000 euros a la empresa le cuesta 50.000.
Vale, pues no,
entonces en Estados Unidos cuando dice, bueno, pero cuando dice 75.000 hay que decir esto también, porque no es comparativo.
Vale, de acuerdo.
Y tienes que tener un seguro de vida y tienes que tener un plan de jubilación que también estás pagando con otras cotizaciones.
Vale, pero quiero llegar.
Que no son comparativos los sueldos de Estados Unidos con los españoles.
Sí, pero quiero que lleguéis a entender que la mano de obra especializada es necesaria. Y en este país tenemos un montón de gente trabajando fuera de las condiciones laborales legales. Y sin que duda, de alguna manera habrá que solucionarles la vida también a estas personas.
Yo no digo que no.
Para el país.
Ha dicho una cosa: solucionar la vida a esta gente. No, que se la solucionen ellos. Nosotros le ponemos el marco legal.
Vamos a ver, legalizar las situaciones en las que están trabajando esta gente. Hay un montón de gente que está trabajando en negro. Y al país eso no le viene bien. Cotizar, pagar impuestos, es necesario para que nuestro sistema siga funcionando.
Pero tampoco le viene bien una regularización precipitada en donde detrás no hay 500,000 sino mucho más. Ha habido dos elecciones en el sur de Francia, dos pueblos importantes que no me acuerdo el nombre, cuyo alcalde, que me parece bien elegido democráticamente, no es francés.
¿Y qué miedo tenemos a eso?
No, ninguno, yo no tengo ninguno.
En España también hay, en Estados Unidos también pasa. Es decir, son gente que tienen derecho a voto. Pero es que el derecho a voto no se le va a dar ahora. Eso yo creo que es importante. No se le va a dar. Esta regularización no es para que 500.000 personas voten. Es para que 500.000 personas coticen.
No, ya, eso es otras cosas. Y ya veremos después dónde acaba.
Ya veremos cuando
yo
venga.
Yo que quiero decir que esto hay que estudiárselo muy bien. Muy bien.
Creo el,
que
lo el Real Decreto hay que leerlo, está claro. Eso estoy de acuerdo contigo. No, que hay que leerse la letra pequeña.
Alcaldes foráneos en este país, en la zona del Mediterráneo, hay unos cuantos, ¿eh? Nórdicos, bueno, la mayoría.
Yo te cuento lo que hay, si quieres.
Bueno, para mí eso no me da miedo, decir que la inmigración se incorpore al país.
Yo no lo cuento como miedo, lo cuento como una realidad, nada más. Que detrás de esto hay que tener muy en cuenta lo que se está haciendo. Incluido, no hay funcionarios para arreglar los papeles de forma legítima de dónde vienen, punto. Además, es lo que estoy diciendo.
Sí, las medidas hay que adoptarlas, pero además cuando vemos la evolución desde los años 80 en este país, del peso que han tenido las personas que han venido a España de otros países y que se han incorporado al mercado laboral, es evidentemente proporcional con las dificultades que estamos teniendo, evidentemente, de tasa de natalidad. Lo hemos hablado también muchas veces en este programa. En Europa, por desgracia, en España también, Antonio tú lo has trasladado en muchas ocasiones, no ha habido una política clara de fomento, evidentemente, de la natalidad para poder seguir avanzando en el desarrollo económico y social de este país. Necesitamos mano de obra, esa mano de obra está viniendo de fuera y solo tenemos que ver los datos de los años 80 de cómo ha ido creciendo de manera, yo estoy de acuerdo, todo tiene que ser de manera ordenada y también traslado que buena parte de estas personas que están en economía sumergida, en muchas ocasiones también hay que lanzar una, claro que hay algunas mafias, por supuesto, pero también hay muchos empresarios y muchos autónomos que no encuentran mano de obra cualificada y se ven obligados a contratar a personas que, teniendo la capacidad para hacerlo, por desgracia, pues no tienen la residencia, no están legales y tienen que hacerlo de manera sumergida, o sea, no de manera legal, no porque el empresario, el autónomo no quiera hacerlo, sino porque se ven obligados como consecuencia de que no hay mano de obra suficiente en el campo, no hay mano de obra suficiente en el sector de la construcción.
Esta mano de obra tampoco viene preparada. De esta manera, queridos compañeros,
pero se forman.
Me llama la atención aquí en el avión, si me lo permite.
Ah, te estaba oyendo a la azafata diciendo que van a cerrar las puertas. Te la estaba oyendo.
Un abrazo fuerte.
Antonio, hasta la semana que viene.
Hasta la próxima. Cuídate, Antonio.
Buen viaje.
Es un tema controvertido esto de la regularización.
Sí, porque hay una cosa. Sí, me voy a quitar esto porque el eco que se hace a veces. Yo soy partidario de la regularización. Yo creo que debe hacerse, pero debe hacerse bien hecha. Pero debe empezar a hacerse por los nuestros. ¿Están regularizados los nuestros?
¿Te refieres a gente que está contratada mal?
Claro. ¿Están contratados todos los que trabajan en España? ¿Cotizamos todos los que trabajamos en España? ¿Hay mucha economía sumergida sin tener que ir a los 500.000 que vamos a regularizar? Quiero decir, si todo el mundo hiciéramos la tarea, si todos nos sintiéramos orgullosos de cotizar, nos sintiéramos orgullosos de pagar Hacienda cuando corresponde, nos sintiéramos orgullosos de todo eso, estaríamos hablando de otra cosa totalmente distinta que no existe hoy. Entonces, estamos haciendo, al final, algo que puede ser bueno. Los propios políticos lo vuelven otra vez a estropear en el sentido de que la propia pelea entre unos y otros hacen entender a la población que no sabes quién dice la verdad. No sabes si quien dice la verdad es el que dice que lo estás regularizando para que en las elecciones del 2027 voten y gane Sánchez.
No les da tiempo.
Sí, pero eso lo sabes tú y eso lo sabemos aquí. Pero vuelvo a decir lo mismo, la sociedad
generalizada
no está a la altura política ni está metida en los temas, porque a mí, que estoy todos los días oyendo, leyendo, se me escapan muchas cosas. A mi tía, que vive ahí en la barriada y que está en su mundo y con sus amigas, lo que oyen es las redes y la tele. Y cuando oyen, dicen, los negros nos van a quitar el pan y los negros van a votar el próximo año y van a poner otra vez a...
Porque por desgracia, Juan Carlos, como bien dices, hay formaciones políticas en este país que han conseguido convencer a buena parte de esta población, de la población española, a buena parte de la población española que es clase trabajadora, que hay otras personas que están en peores condiciones que ellos, que son los culpables de su situación. Claro. Es decir, han conseguido convencer a la clase trabajadora que los inmigrantes, que que determinados colectivos minoritarios son los culpables de que no tenga la posibilidad de acceder a una vivienda, de que la cesta de la compra sea más cara, de que por determinadas circunstancias no pueda acceder a un empleo, que los culpables son otros que desgraciadamente están en una situación social más vulnerable que ellos.
Pero es más, incluso ahora últimamente estaban atacando el tema al colectivo de los pensionistas.
¿También?
O sea, una cantidad de gente que ha cotizado durante muchísimos años para poder recibir una pensión, resulta que ahora son los malos de la película también.
Claro, hay que matarlo.
¿Quién está poniendo los malos a los pensionistas? ¿Quién?
Bobo. Es el señor, los señores de Bobo. Claro,
hay que matarlos
a los pensionistas. El gobierno de Sánchez está comprando el voto de los pensionistes, sí, de los pensionistas por revalorizar las pensiones.
Al gobierno de Sánchez, sí.
Claro, pero ¿sabes lo que pasa?
Pero los pensionistas no.
Yo me voy al otro lado. Vox está haciendo su papel como lo ha hecho históricamente todo el mundo.
Están jugando con las reglas del
Podemos
juego.
Podemos hizo su papel marcado en el 2011 como quiso hacerlo. Todos han hecho su papel como han querido hacerlo. ¿Dónde está la otra parte para contrarrestar? ¿Dónde está la otra parte para decir eso es mentira?
Y el cerebro de las personas que viven en este país va a ser críticos y decir, bueno, no voy a comer lo primero que me coman, me pongan.
Mira, yo hay algo
esto
que...
Esto me llama la atención. Esto no lo veo yo claro.
Hay algo que para mí es significativo. Los jóvenes de entre 16 y 19 años, en un gran número, están ahora siguiendo a Vox.
¿Por?
Una, porque dicen lo que, o escuchan lo que quieren oír. Dos, una gran parte porque está de moda y es guay. Ahora es guay el bro, el tal, todo eso está de moda. Entonces, si mis amigotes son todos de Vox, yo soy de Vox. En su momento, hace 15 años, los que eran de Podemos le pasaba lo mismo. Y cuando estaba de moda Alianza Popular y cuando estuvo de moda Ciudadanos, todo esto ha surgido. Pero, claro, estamos en un momento que... o en otros momentos siempre ha habido un poco de cordura. Yo es que ahora mismo no veo cordura de otros para hacer ver que hay cosas... Y yo no digo que todo lo que dice Vox sea malo, ojo. Yo creo que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas como las tiene todo el mundo. Y que muchas veces dicen las cosas como los demás querríamos decirla o pensarla, pero no somos capaces de hacerlo. Después en otras muchas se pueden equivocar, como se pudieron equivocar otros. Pero ¿por qué estamos ahora en esa situación? ¿Por qué Vox irrumpe y con esas medidas de casi que los negros tienen la culpa de todo y que hay que echarlos y que no sé cuánto? ¿Por qué está creciendo y por qué está llegando? Es verdad que ha llegado a un tope y ahora... está así, y está empezando a bajar y bajará de aquí al 2027.
Es que en España no había tanto fascista.
Pero es que, ¿quién es? Pero es que
cuando, hay más gente con sentido común.
Cuando hablamos de fascismo, es que el fascismo es tan grande.
Y... No, y además hay fascistas que votan a Podemos.
No, oye, hay fascistas de izquierda y hay fascistas de derecha y hay fascistas comunistas y hay fascistas nacionalistas. Es decir, hay fascistas porque el fascismo no es marca de la derecha. No, es marca del ciudadano y del que quiere ser fascista. Entonces, lo que pasa es que ahora está de moda, el fascista siempre es de derecha, porque a cualquiera de izquierda que quiere decir, o cualquiera de cerebrado, sea de la izquierda o de la extrema izquierda...
Eso es un error como el que llevar banderas de España es ser de derecha. Es decir, eso
yo llevo esta de Canarias y me dicen, a veces me dicen TAP. Y yo, ¿pero por qué?
Pero la terminología yo creo que es un error, ¿no? Yo creo que Vox o otras formaciones de extremista, como puede ser se acabó la fiesta con Albice, han sido capaces de manejar muy bien determinadas redes sociales, especialmente TikTok. La gente joven de nuestro país se informa exclusivamente a través de TikTok. O sea, toda la información que tienen, lo veo con mis hijos, la única red que siguen es TikTok, no siguen noticias, no siguen periódicos, se informan a través de TikTok. Y un porcentaje
pero pregunta, seguramente tus hijos preguntan.
Sí, claro.
Cuando hay algo que les llama la atención, porque a mí me pasa, dice, oye, pa, esto... Y preguntan, entonces.
Y tienes la posibilidad de explicar, pero posiblemente en muchas familias no tienes la posibilidad de explicar y eso es verdad o no, o cómo puedes comprobar la información. Y ellos han sido capaces de lanzar mensajes directos, han sido capaces de evitar entrar. Es raro tenerlos en tertulias debatiendo, confrontando ideas contra ellos. Tienen el mensaje muy controlado, un mensaje jerárquico de qué quieren decir y cómo lo reproducen en todos los ámbitos nacional, autonómico y local donde están. Eso es una realidad. A mí lo que más grave me parece es, decía que con la terminología de hablar de fascismo o ultra, a mí lo que me preocupa desde el punto de vista de un convencido de la socialdemocracia, donde la clase trabajadora ha tenido que pelear por sus derechos para poder avanzar en el denominado ascensor social, es como entienden...
Averiadísimo, averiadísimo.
Bueno, pero no, averiadísimo no, mejorable. Yo creo que mejorable, porque al final siguen desarrollándose políticas de becas que permiten a la gente poder estudiar.
Pero en este país el ascensor social ha funcionado durante muchos años muy bien. Hoy está muy averiado.
Pero sin embargo, cuando ves los informes, y yo me imagino que es a lo que te refieres, Diego, es que la situación social de la familia en la que naces condiciona mucho tu futuro. condiciona mucho tu futuro. Ese es uno de los principales problemas. Y hemos entrado una formación política que la queremos calificar como queramos calificarla, que ha conseguido meter una bomba de relojería o un misil en la línea de flotación de la clase trabajadora de este país, en mi opinión, donde han conseguido convencer a nosotros que somos clase trabajadora que la culpa de que a mí no me vaya bien es tuya. Y eso lo ha conseguido hacer, sí, colocando claro, claro. una parte de la.
Pero ¿sabes
la
lo que pasa? Que a nosotros casi no nos ha costado. Yo tengo 56 años, cumplo 57 en noviembre, y yo no soy consciente de eso que sé que existe porque tengo un padre hijo de pescador y una madre hija de ventera, y sé lo que vivieron y sé lo que ellos dicen que es pasar hambre. Yo no lo viví. Yo desde que nací fui a colegios, tuve ropa, comí, tuve reyes. Todos mis amigos han tenido cosas, han tenido casas, no han dormido en la calle. Eso que se vivió en los años 60 y en los años 70, los jóvenes, los de mediana edad, hasta los de 60 años de hoy en día, no saben lo que es. Y por lo tanto da lo mismo decir, no somos capaces de pensar que lo que yo tengo ahora ha sido porque me ha costado, ha sido porque llevo 35 años trabajando desde que tenía 17 años que estudiaba por la noche del nocturno y trabajaba por la mañana en una agencia de viajes y ya daba clases de natación y ya intentaba buscarme la vida. Eso, pues a los jóvenes de hoy lo tienen todo mucho más fácil. Yo tengo a mi sobrino ahora mismo en el Erasmus en Polonia. Y estando en Polonia, como le dan una semana libre, se han ido a Croacia. Y se han ido a Croacia en un viaje que les cuesta ida y vuelta 17 euros. Y como van todos juntos...
¿En Interrail o en avión?
En avión. Y entonces...
¿Y el, ¿qué quiero decir con eso? La gasolina no está tan cara, porque el coche está carísimo. El queroseno no ha subido.
Pero es que en Polonia los precios son súper reducidos, baratos, en relación a lo que ella me contaba, que la moneda que utilizan allí, un euro son cuatro monedas. Cuatro
lotis.
Sí, no sé cuál es la...
El loti, sí.
Entonces quiero decir que no les ha costado. No nos ha costado a nosotros. Les habrá costado a ustedes, a lo mejor al doctor que vivió otra época, a mi padre.
Pero eso está bien. Es decir, yo me alegro muchísimo que la generación de mis hijos...
Sí, pero,
estén,
Diego, solo una cosa.
Una en Turquía, otro en Letonia, otro
en... Ah, no, eso sí.
Cuando yo hasta los 23 años no me monté en un avión. ¿Sabes? Que hayan viajado por el mundo. Esto es maravilloso. ¿Eso lo ha conseguido ese ascensor social? Pues sí, en gran parte sí. Ha democratizado cosas que antes eran imposibles que nos planteáramos. Y de mi generación a la de mis hijos, 30 años de diferencia. Pero el tema es que no te caben en la boca. Si estás de viaje no te puedes comprar una casa. Porque yo no tenía wifi, ni tenía DSL, ni tenía montones de tiendas para ir a comprar ropa. Es decir, no tenía, todavía ahorraba para comprarme una casa. Ahora tú quieres estar un fin de semana en Lituania y al siguiente en Turquía y que el Estado te ponga una casa. Bah, entre correr y andar hasta el trotar. Vamos a ver cómo nos arreglamos. Pero que yo me alegro de que los chicos tengan esa posibilidad.
No, a mí también me parece perfectísimo que viajen, pero también creo que deben conocer la realidad.
Un poquito de esfuerzo, vamos a guardar.
Deben conocer
vamos a guardar.
Deben conocer la historia, deben conocer la realidad, deben conocer lo que han pasado sus abuelos y sus bisabuelos. Porque a lo mejor se puede dar la vuelta. ¿Quién decía en Venezuela hace 50 años que iban a estar viviendo ahora lo que están viviendo? Vivían como reyes, mis tíos abuelos se iban a Venezuela y venían aquí todas las navidades, nos traían los mejores regalos del mundo, los hermanos.
Aquí ni se veían.
Y aquí no se veían. Y ellos venían con bolsas y maletas llenas de regalos para todos sus nietos y sus sobrinos nietos, porque y flipábamos. ¿Quién iba a decir que ahora van a estar como están?
Fíjate que hoy cumplimos, se cumplen 95 años del arranque de la Segunda República.
Ya me la pisaste.
No, ya se lo pisé ya a ustedes. Sí. Esta mañana ya arranque el programa diciendo eso. Yo soy republicano.
A esas horas estoy durmiendo.
Para levantarse tempranito.
Pero lo traía a colación con lo que acaba de decir Juan Carlos. Es decir, hace 95 años, cuando de manera mayoritaria y democrática el pueblo español decidió terminar con la monarquía y que empezara la Segunda República, pocos en esas fechas, en el 31, se imaginaban que 5 años después iba a empezar una guerra civil y como consecuencia de esa guerra civil íbamos a tener un régimen dictatorial en España durante 40 años. Por eso la reflexión de Juan Carlos está bien traída, porque nosotros lo defendemos desde mi organización política. Los derechos que se han consolidado durante estos 40 años de democracia hay que seguirlos peleando todos los días, porque vendrán otros que podrán revertir esa situación si no somos capaces de hacer frente, ¿no?
Eso hay que tenerlo siempre claro. Además, yo estoy muy de acuerdo con ese planteamiento. Hay que defender siempre los derechos.
Recordar a los oyentes que el golpe de Estado fue contra un gobierno de derechas.
No.
Sí. Estaba gobernando la derecha en el 36.
Bueno.
Pero no había ganado en febrero el Frente Popular.
Frente Popular, sí.
Yo creo que sí. O sea, estuvo gobernando hasta febrero del 36 un gobierno de derecha. Pero en las elecciones de febrero del 36, que es por lo que se produce finalmente el levantamiento, uh-huh. es porque gana de manera mayoritaria el Frente Popular.
Más Negrín no era muy de derecha. Negrín no era muy de derecha, que digamos, ¿no?
No, no, no. No, efectivamente.
Por cierto,
efectivamente.
¿Dónde está el oro de España? ¿Está en Moscú?
No, que va a estar en
Moscú. ¿Dónde está? Pero ¿cómo el oro de España. Fue Santiago Segura dijo que había, hizo la película Santiago
pero ¿cómo,
Segura.
Pero ¿cómo se
de...
financió la guerra por uno y otro bando? Uno con cargo a deuda a pagar a futuro y otro con el oro que tenía a comprar lo poco.
La primera fake news, el oro de Moscú. ¿Entiendes? ¿Dónde estará el oro de España? Igual se lo llevaron a los bolsillos particulares algunos. De todas maneras, los dirigentes de los países comunistas también tienen fortunas por ahí metidas, ¿no?
Ustedes vieron la serie de La Casa de Papel, que sí. ¿Dónde está el oro de España? Ustedes saben, la segunda temporada que se asalta al Banco de España.
¿Buscando el oro?
Bueno, no, el oro se lo llevan. El oro se lo llevan.
Bueno.
¿No vieron ayer el telediario? El telediario cámara del oro del Banco de España.
Pero escúchame, ¿el telediario cuál? ¿El de la televisión española?
El de Televisión Española, sí.
Ah, ese es el telediario. Sí, todos son informativos
telediario de toda la vida. 40 años.
El telediario es parte, eres más antiguo que el parte.
40 años viendo la bolita del mundo y la palabra telediario.
¿Pero tú no te acuerdas del parte? ¿El parte te acuerdas tú?
Sí, me acuerdo.
Porque yo vivía con mi abuela y mi tía abuela y decían el parte. Vamos a escuchar el parte.
La radio.
Bueno, pues escúchame que se nos va el tiempo y hay muchas cosas de las que hablar. Hemos hablado de la inmigración, de la regularización, hemos hablado de muchas cosas. Pero íbamos a hablar de la soledad no deseada.
Sí, señor. Sí.
Que era un artículo que había hecho una reflexión el amigo Antonio Arcoy y a mí me parece súper interesante porque la soledad no deseada no tiene por qué tener aparejado el último tramo de la vida. Hay mucha gente que también tiene soledad no deseada, sí. Con edades mucho más crecientes. Es decir, a mí me viene a la cabeza, y me va a perdonar, un gran amigo mío que está muy solo y tiene mi edad. Y me habla mucho de la soledad no deseada. Pues intento echarle una manita de vez en cuando converso con él. No está aquí en Canarias, está en la península. Y es un tema que es muy peligroso, porque eso te lleva a la depresión, te lleva a la tristeza, a la melancolía, y eso... gente más joven de lo que creemos, ¿eh? No personas de 80 años, personas de 40, 50, 60 años que están muy solos.
Ahí tiene que haber una implicación también de las administraciones públicas. Tenemos mecanismos para hacerlo. A mí me parece que desde el punto de vista social, el tejido asociativo es fundamental para poder trabajar y luchar contra esa soledad no deseada. Creo que el papel que juegan no solo las asociaciones de vecinos, las organizaciones no gubernamentales también juegan un papel fundamental y dan vías para que gente que evidentemente... tiene tiempo y evidentemente no quiere estar solas, puedan participar activamente colaborando con la sociedad a la que pertenecen y de alguna manera socializar. Es verdad que con los mayores hay alguna dificultad más que no estamos siendo capaces de afrontarla. Las administraciones
es complicado
públicas.
Sacarles de su casa, es muy complicado.
Es difícil porque tenemos...
Dímelo a mí, con mi madre. Llega un momento que dice, mi casa...
Te lo digo porque, perdona, Aaron, sí. A través de la asociación de vecinos hemos intentado que la gente mayor del barrio salga de sus casas, pues, oye... a tomar un café con sus amigas en la asociación, a hacer actividades colectivas.
A jugar dominó.
Y mientras hacen actividades colectivas, que puede ser, yo qué sé, hacer un telón, un tema palco, hablando de su vida, de sus problemáticas, de sus cosas, y que salgan de su casa, porque es que salir de su casa se concentran todavía más en su problemática, en su soledad, en su ansiedad, y cuesta horrores, ¿eh? Y mira que tenemos gente que nos ofrece actividades, psicólogos que dicen, mira, ¿no? Montamos talleres con ellos para que salgan, se den cuenta y que salir de casa y hablar con otra gente les va a ayudar bastante en aliviar esa problemática.
¿Y qué les parece si en vez de pensarlos en ayudar a ellos, pensamos en ayudarlos a nosotros? Es decir, que aprovechemos el valor que tienen, porque a mí la sensación que tengo es que estamos echando al cubo de los residuos tóxicos a gente muy válida.
Con una
juventud acumulada muy grande.
Como siempre hemos dicho, tienen juventud acumulada muy grande y muchas experiencias de vida.
Y darle la importancia que tienen, es decir, hagámoslos sentir importantes. Tengamos como referencia su vida. Hagámosles que comparten sus experiencias, que nos enseñen las cosas que saben hacer, muchas cosas, o que sabemos. Y yo también estoy entrando ya en una edad que voy camino de, ¿no? Yo creo que es que hemos considerado que las personas ya de cierta estatus o de cierta situación son gente que tenemos que atenderlas. Y a lo mejor lo que tenemos que hacer es que nos atiendan ellos nosotros, que involucrarlos, meterlos dentro de la sociedad como parte productiva, ¿no?
Hombre, muchas veces hay muchos que no quieren. Y ante esos que no quieren, pensamos que todos no quieren. Y no es verdad.
Y no es verdad.
Hay muchas veces muchos que sí quieren y muchos que quieren ser escuchados y muchos que les encantaría que alguien fuera a su casa porque no se pueden levantar y ayudarles y a hablar con ellos y a leer y a jugar al parchís y a hacer cualquier cosa. Por eso es muy importante. Yo cuando empecé en política, al principio me quedé muy, muy tocado por cosas que me decían. Y me decían, es que la persona que está acostumbrada a vivir de una ayuda del Estado, del municipio, es la que más viene después a protestar, a quejarse. Pero que la persona que realmente necesita nunca va a tocar la puerta de la administración. La gente que ha pasado por cosas malas, que ha tenido una vida holgada, normal, y de repente pasa un bache y vive con mayor problemas, a esa gente le va a dar mucha vergüenza venir a pedir. La gente mayor que quiere que sea ayudada y que quiere ser escuchada, le va a dar vergüenza decirlo. Entonces son los que tenemos que detectar nosotros, la sociedad. Pero para eso yo creo que los servicios sociales tienen que ser totalmente reforzados en ese sentido, y tener, que sé que lo hacen, porque yo trabajé junto con compañeros y compañeras de servicios sociales de todos los gobiernos de los 5 mandatos en los que estuve, y había gente que trabajaba mucho, pero falta esa pata, falta tener un equipo organizado de los ayuntamientos, que son la primera base, que sepan ir puerta por puerta y comprobar esto. La vida se nos pasa muy rápido y a veces creemos que por hacer 3 ayudas en un día somos buenas. No, pero es que hay que hacer 5, es que necesitan 10. Y eso es lo que, cómo se hace. Yo creo que nos gastamos mucho dinero en otras cosas que sí, que son necesarias, pero que no son prioridad. Porque a pesar de ser necesario tener un campeonato de España aquí, gastarnos dinero en hacerlo sí es importante, y para mí me encanta que se haga, pero a lo mejor de ese dinero un 10%, si fuera para conseguir que 7 personas salgan, que lean, que vayan a un parque, que vayan a un sitio, que tengan una compañía, pues que seguramente es mucho mejor.
Estando de acuerdo con lo que tú estás diciendo, yo te diría que los ayuntamientos deberían apoyarse en las asociaciones de vecinos. ¿Por qué?
Porque las asociaciones se apoyan, se apoyan.
No todo lo que debieran, al menos.
No, para controlar el barrio, sí.
Sí, sí.
Va a ver qué candidato es bueno para el barrio.
A ver quién. En eso estoy de acuerdo contigo. Y esa es una de las problemáticas que tenemos en nuestra asociación. El otro tema es que tú
intentas. Y en la desbordadora. Y en la banda música.
Intentas hacer cosas para que esta gente salga de sus cosas. Y el ayuntamiento, que sabe las personas que tienen problemáticas sociales o de soledad, no te ayuda a acceder a ellas. Vamos a visitarlas o darte medios para intentar que toda esa gente venga a colaborar y a pasar un rato en la asociación de vecinos con otra gente con esa problemática o con otra gente que no la tiene, para hablar de cosas o hablar de sus experiencias. Deberían apoyarse
sobre todo,
bastante más.
Pero es que el problema es que las asociaciones de vecinos, de las que yo también participé, fui concejal de Participación Ciudadana y me cargué el convenio que había y el consejo de la Participación Ciudadana porque estaba politizado totalmente. Entonces, ese es el mayor problema, que los propios ayuntamientos ven las asociaciones de vecinos como el refilón para sacar, y los propios partidos políticos ven las asociaciones de vecinos, y si no, vamos a buscar las asociaciones de vecinos. ¿Quiénes son los presidentes, secretarios de primer y segundo turno de las asociaciones de vecinos? ¿Quién no tiene, contacto total con partidos políticos, con partidos, con todos? Desde el PP hasta Asamblea Ciudadana, es decir, todos tienen gente metida en todas las cosas. Y el problema es que yo no hablo de eso, que viene muy bien, que tengamos acción de vecinos abierta por las tardes y que las personas vayan, me parece perfecto, pero esa no es la realidad, porque es que la gente que va a ir ahí no es la que lo necesita. Yo voy a la gente que no sale de su casa porque le da vergüenza, a la gente que tiene necesidad pero le da vergüenza pedir, y vive tan recogido en su casa que ni el vecino sabe qué está pasando. Eso es algo que hay que detectar. ¿Cómo hay que detectarlo? No lo sé. Si lo supiera, estaría haciendo otra cosa. Eso es lo que hay que detectar. ¿Cómo se busca? ¿Cómo se encuentra esa gente que no quiere ser encontrada?
Es que en ese contexto, decir yo, vamos a ver, que evidentemente las formaciones políticas tengan presencia en la sociedad civil organizada es lo natural. Al final, las formaciones políticas no dejamos de ser reflejo de la sociedad a la que representamos.
Asociaciones de vecinos grandes.
Asociaciones de vecinos, asociaciones de mayores, determinados sectores, entidades que prestan colaboración con entrega de alimentos. Claro que sí. Yo sí comparto con Juan Carlos que lo que tienen que hacer esas asociaciones, políticas de todo el mundo, pero que evidentemente tienen que tener una interlocución fluida con quienes están al frente de las instituciones, sean quien sean en cada momento, porque tienen que velar también las asociaciones por los intereses de los asociados a los que representan. Eso eso está muy claro. La clave es esa, que ante las necesidades que ahora mismo tienen, evidentemente, de determinadas personas con vulnerabilidad social, el papel que juegan los servicios sociales es fundamental. La clave de la soledad no deseada es identificar cuando alguien está solo porque no quiere y no quiere estarlo, porque entra dentro de la autonomía personal.
Y los motivos que han llevado a esa soledad.
Los motivos que llevan a esa soledad, lo que plantea Juan Carlos, evidentemente es porque ha derivado en un problema de salud mental. Claro. Es decir, porque tú ya no quieres salir, te avergüenza salir y relacionarte con otros, te avergüenza salir y pedir ayuda porque tienes ciertas inseguridades. Y está creo claro. Que la dinámica de manera conjunta es tratar de establecer mecanismos que generen rutina. Es decir, yo creo que la manera de que alguien tenga un lugar de encuentro, pues ya sea porque hay actividades de yoga, de actividad física, de determinados juegos, de baile, de visitas o de excursiones, va ligado no a que se realicen de manera ocasional un par de veces al año, sino que tú tengas una rutina con un lugar de encuentro donde la gente sepa que va a encontrarse cómodo o cómoda con las personas que van a estar ahí, y es uno de los elementos que debería evidentemente trabajar.
¿Sabes lo que pasa? Que luego dicen, y es verdad que los informes te dicen que luego es mucho más es súper fácil, porque estas personas están tan necesitadas que solamente un poco que se le dé son súper agradecidos y le cambian el chip enseguida. Luego están los que están enfermos, patológicos, que esto es mucho más difícil. Pero también está después el que se quiere aprovechar de. No confías. Cuando ves a ese tipo de personas que primero les da vergüenza ir a pedir, no quieren salir de su casa porque tenían un estatus que ya no tienen, pero que después desconfían del primero que viene a tocarle la puerta, desconfían hasta de las propias administraciones. Entonces, se meten en un círculo tan vicioso y tan cerrado que es muy complicado salir de ahí.
Si José tendrá por ahí la otra canción de Quevedo que le pasé. No sé si la tiene para despedirnos con ella, pues me gusta mucho Quevedo.
Si me permites medio minuto nada más,
30 segundos,
no puedo terminar.
Mientras que José busca Colombia para irnos
con
Colombia.
Sin mandarle un mensaje a Lola, a los hijos de José Manuel Rodríguez Minguillón, concejal del Ayuntamiento del Puerto, 61 años, fallecido ayer de forma rápida, porque hablé con él en diciembre. Un amigo, una persona con la que discutí, con la que me llevé bien, con la que me llevé mal. Aquellos, además, de los que empezamos en ATI, cuando queríamos comernos el mundo. Él tiene 5 años más que yo. Y mandarle un saludo a su familia, pues sobrinas de él son primos míos. Estamos aquí en el puerto, estamos casi todos familiarizados. Por lo tanto, un abrazo, y a José, pues allí donde esté, que descanse en paz.
Sí, yo sumarme a ese abrazo, un saludo muy afectuoso a la mujer y a las hijas, y también yo especialmente a la hermana Becky, que estudié con ella, y es verdad que son de estas cosas que uno no se termina de esperar, porque una persona con la vitalidad que tenía José, que en poco tiempo se nos haya ido, la verdad que darle un sentido pésame a toda la familia y un abrazo muy fuerte.
Esa es la vida, para dejar de estar no hay más que estar.